primer beso con labios temblorosos, después sus ojos negros me miraron con asombro. Volvimos a besarnos y acaricié sus pechos tan jóvenes, tan blancos y quemando como el fuego. Beso. La culpa fue del primer beso.
Muy buenas tardes. 29 de noviembre de 2017. Partimos en este día de corrección en los mercados bursátiles, ¿eh? No exactamente culpa del beso, sino culpa de las grandes utilidades que ha habido en las acciones, particularmente las FANG, que son Facebook, Apple, Netflix, Alphabet, y me falta una, Google.
Google, pero es que Alphabet.
Entonces tiene que haber la Apple, no, ya la dije, FANG.
Google, pero ¿por qué Alfa?
No, me metió otra. Nada que ver, pues sí. FANG. FANG. ¿Qué sabes lo que significa FANG en inglés?
No, ¿qué?
Colmillo.
Ah, mira.
De hecho, el libro ese Colmillo Blanco en inglés es White FANG.
Mira, lo acaban de leer mis niños en inglés.
¿Sí? ¿Lo leyeron?
Sí, yo me acuerdo cuando yo lo leí en español lo encontré tan...
White FANG.
Y difícil, y lo leí, lo acaban de leer.
¿Y te acuerdas que el título efectivamente
era White FANG? Sí, pero tenés toda la razón, por claro. Eso me acordé.
Jack London. ¿Tú sabes que Jack London vivía en Oakland, en California, y se fue a Alaska, en la fiebre del oro de Alaska, que es una cosa, decía, una cosa espantosa? O sea, no tenía ninguna gracia. La gente no se hacía millonaria en general, sino que todo lo contrario.
Más duro que...
Fíjate.
Bueno, que esta música es... Diango.
¿Diango?
Sí. No. Oye, $11,000 tocó el Bitcoin hoy día.
¿Bitcoin,
ah? Sí. No para, 1000% de rentabilidad en el año.
¿Cómo 1000%?
Sí. Así nomás. Así nomás. El que tuvo plata en enero y la gastó en Bitcoin...
La perderá en diciembre.
A no ser que la venda ya. Pero sí.
Yo vendería... Inmediatamente.
Pero estábamos vendiendo como en los 200.
Como decía un jefe muy inteligente, me decía el último 5% se lo gane otro.
Es verdad, pero el
o
tema
se lo
es
pierda.
Que. El tema es que, claro, lo hemos dicho en los $500, lo hemos dicho en los
700. Bueno, hubo noticia ahí en el Bitcoin que el Nasdaq va a empezar a transar también futuros de.
Además de la bolsa de Chicago.
Sí.
Mira.
Entonces, ahí puede estar la.
Ahí se pegó otra subida. Es que solo en noviembre, a partir de lo del tema de la bolsa de Chicago, subió como 60%, bueno, incluido esto de lo de Netflix.
Qué poco predecible era el gran ganador de este año, ¿eh? Uf, qué bueno que terminó Diango.
¿Del no. Person of the Year, dices tú? O
no,
o
el ganador del mercado. El ganador del mercado. O sea, ¿quién iba a decir no el Bitcoin? Rarísimo.
Yes.
Una cosa de loco.
¿Sabes quién ha ganado mucho también y que se nos ha pasado un poco por el lado? Que leí hoy día una crónica, es la celulosa, que ha tenido una rentabilidad espectacular este año, fíjate.
¿Como commodity o las acciones?
Como commodity, ¿no? Como commodity. Sí. Fíjate que ha subido casi 46% la fibra corta, que es la que, que es la de las MPC más básicamente. Se ha pegado un buen salto y tiene perspectivas para seguir así muy fuerte también. No a la altura del Bitcoin, pero como los commodities bien. Que este año han sido bastante espectaculares y tampoco lo teníamos previsto. Pucha que nos ha golpeado el 2017.
Bueno, no puede chuntarle a todas.
No le hemos chuntado a nada.
Señores...
¿Ah? Todavía nos podemos sorprender, dices tú, Chucky.
Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Antrust, nos va a contar cómo está la cosa.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Feo el día.
Sí, un día bastante bueno. Tuvimos un par de cifras en Estados Unidos en la mañana, que salieron prácticamente en línea. Un poco mejor, el más importante, el PIB, que salió desesperada 3.2 y fue 3.3, así que ligeramente mejor, pero valió un poco el dato. Ahora, en el tema de Estados Unidos, los ojos están puestos en la reunión del FED, que vamos a tener un par de semanas más. Y la verdad que uno ve algo de toma utilidad en las acciones. O sea, uno como que de repente se pierde en el día a día, pero si uno ve un poco el tap record hacia atrás del año, todo lo que son las bolsas en general han tenido un año sorprendente, sin excepción, unas más, unas menos, pero en cómo se llama, en la práctica ha sido así. Entonces hay que recordar que ya estamos cerca de fin de año, cómo se llama, estamos, quedan 5 semanas, entonces muchas empresas que empiezan a hacer un poco, o hedge fund afuera sobre todo, un poco rebalance su riesgo.
Y salen a cualquier señal rara, salen, que habló la Yellen, entiendo, de la mañana, y de entender que las tasas iban a subir y qué sé yo.
Y también ayer Jeremy Powell, que dijo lo mismo.
Hoy día, bueno, de hecho sigue hablando Yellen,
Ahí está, aquí la veo en la pantalla.
Hablando, sí. Un poco diciendo que, en términos generales, que ¿cómo se llama? Las pruebas sobre cómo se llama el estrés de los bancos, que son necesarias. Hay que recordar que Jay Yellen como que está muy a favor de todo lo que es la regulación que se empezó a aplicar en el mercado en Estados Unidos y en general también en Europa, pero más fuerte en Estados Unidos desde la crisis subprime del 2008. Y hoy día Powell, un poco como viene del mercado, de cierta forma está un poco más dispuesto a liderarlo un poco, o sea, no 100%, pero... Y como bien ustedes decían, tenemos la reunión del FED ahora en diciembre, pero lo importante es hacer como viene un poco el tono, entendiendo que Yellen sale en febrero y entra Powell. Claro. Que el mercado interpreta que va en la misma línea.
11 y 12 de diciembre, la reunión de la FED.
Yeah. Así es, así que va en la misma línea, pero seguramente van a ir con algunas matices. Hay que entender que también él querrá marcar su sello y distanciarse un poco.
Pronta.
¿Y cuál va a haber sido el sello de la Yellen finalmente?
Yo creo que de partida sigue la misma línea que tuvo Bernanke. De hecho era su segundo abordo. Creo que en un mercado turbulento ha sido capaz de dar credibilidad al mercado, y de hecho lo más importante, ella dijo las subidas que esperaba el mercado para hoy día, o sea, perdón, para este año, para el próximo, para el 2019, que en el fondo dejaría la tasa de instancia en un 3%, y eso no lo ha hecho nunca. Pero la razón por la cual dio esa certidumbre o dio un poco las directrices fue entendiendo el contexto que había asumido Trump, y que Trump en el fondo todos los días nos sorprende. Entonces era un poco quitarle riesgo al mercado y poder generar ciertas bases para poder proyectar un poco las expectativas de los agentes.
Y cumplió entonces.
Así es, sí, yo creo que sí. Y acá local hoy día tuvimos...
Se dio vuelta la cosa.
Sí, bueno, lo que pasa es que inicialmente las bolsas en Europa y todo están muy buenas, en Estados Unidos los futuros también, 0.30, 0.40 estaban comenzando, entonces uno hacía prever un día positivo en general para la bolsa, pero la verdad es que las cifras locales que conocimos en la mañana fueron ligeramente bajo en línea. Mañana tenemos la tasa de desempleo, pero lo que uno era esperar estas próximas 2 semanas, un poco en la misma línea, o sea, entendiendo que la bolsa local, el IPSA, como índice estamos cerca ya de los 5.000 el mercado entiende que es un área soporte en el cual debe saber un rebote alcista. Obviamente uno lo puede segmentar por acciones, hay acciones que hoy día pareciese que están más castigadas y que están cerca de su soporte y que básicamente son lo que va en construcción, Salfacor, ¿cómo se llama? Liderando, yo creo que es Salfacor, y tenemos también Besalco, y tenemos otras acciones que también hoy día se piensa que pudiesen salir del IPSA para el 2018 y otras que podrían entrar. Si hoy día uno lo viese como corto, hoy día las acciones que entrarían serían Nueva La Polar, Tricot y SMU, y las que pudiesen salir sería Quinienco, Maciza y SAM. Entonces eso también hace, en la medida que uno va conociendo esta información, hace que los agentes también vayan comprando, o la acción tenga un precio relativo más valioso en relación, sobre todo las que entran, a lo que tenían.
Pero ¿seguimos con bajos montos transados?
Sí, de hecho llevamos 55.000 millones, normalmente son 70.000, pero es súper importante que cuando sean el día después de las elecciones, que en 2 semanas más, independiente del resultado, obviamente uno u otro va a pegar distinto, el mercado se va a mover fuerte. O sea, ojalá que se mueva al alza, suponiendo que, no sé, en este caso que saliese Sebastián Piñera, pero cualquiera de los dos candidatos, una vez conocido, dado hoy día la incertidumbre y que uno le va asignando probabilidad de ocurrencia a cada uno de ellos, va a hacer que el mercado tenga un rally importante.
Sí, porque de hecho venimos de cuánto. ¿Cuánto fue el máximo del IPSA? ¿5.600?
Sí, llegamos
como a 6.600, ¿no?
Sí. Un poco más arriba, 5.600.
¿Más?
Sí. Ya estamos en 5.000, o sea, se ha pegado 5, una caída 6, de más de 10%. O sea, claro, que lo que pasa es que partió antes.
Sí, en pesos nosotros llegamos a estar, que además fue justo a finales de octubre. Nosotros a final de octubre, medido en pesos, estuvimos 33% arriba en el índice. Hoy día están 21%. Eso quiere decir que las últimas 3 semanas de enero, que obviamente, después de las elecciones, fue al final, perdón, de noviembre, también presionó más, pero tenemos una caída en la bolsa que corresponde alrededor de casi un 12% en lo que llamamos del mes. Explicado mayormente por los no residentes o inversionistas extranjeros que han sacalido un poco la bolsa y han visto más atractivo, dado este nuevo escenario, estos nuevos riesgos, otros activos fuera de Chile, que también ha presionado el dólar a la alza, y también por los minoristas, todos los que son inversionistas más chicos que normalmente invierten a través de fondos mutuos, etcétera, también han querido salir, y eso también ha presionado a la baja las acciones. Ahora, a nivel de fondos o institucionales, en general se han mantenido. O sea, no ha ido...
¿Con la mano firme? ¿Pero sí. la gente está excavando los botes o está comprando como valiente? ¿Cuál es la...?
No, yo creo que los institucionales ven más los fundamentos y se mantienen, y seguramente a ciertos niveles salen a tomar, a comprar más, y el inversionista más pequeño al final se mueve también tipo efecto maná. Entonces, muchos se metieron, digamos, la última parte del año, producto que subía, entonces yo creo que al final vieron que su alternativa era, no sé, invertir en tasa que rentaba muy poco, con una inflación también bajísima, entonces lo vieron atractivo, y conforme salió, ¿cómo se llama? Tuvimos la primera caída el lunes de la semana pasada, que cayó 6%, y creo que varios se asustaron. Entonces, al rebotar el martes, empezaron a dar órdenes de salir. Un poco lo que ocurrió acá, por lo menos. Eso es la bolsa.
Perfecto.
Matías, ¿estamos? ¿Sí? Gonzalo, que le quiero contar del Bitcoin. Muy cortito. Sí. ¿Cuál es tu opinión?
A ver, yo he escuchado un poco ahí también lo que están conversando. Yo creo que hay una burbuja que ya se incubó, ni siquiera se está incubando. Creo que hay poco fundamento atrás. Yo me acuerdo que antes uno hablaba 5.000, parecía mucho, 8.000 parecía mucho, hoy día estamos sobre 10.000, pero la rapidez con la cual sube, creo que al final en algún minuto va a explotar y va a caer. No le veo mucho fundamento atrás.
El tema es cuándo.
Sí, pero okay. Yo estaría fuera. Si yo hubiese entrado, que no lo hice, pero si hubiese entrado yo hubiera tenido el rally positivo, ya hubiese tomado utilidad probablemente 7.000, pero aquí ya saldría de todas maneras.
Ok, perfecto.
Vale, gracias.
Matías Urrutia.
Chao.
Gerente de Mercado Financiero en Trust. Muchísimas gracias, Matías. MSC, con MSC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos: profundidad local y calidad global. Profesionales con más de 30 años de experiencia en administración de patrimonio, con una reconocida experiencia en renta fija. Hablen con MSC y comenten, porque en estos días, sobre todo, es bueno tener un buen consejo.
Y les ha ido bien este año, al menos con las recomendaciones que nos han dicho.
Sí,
por aquí.
Ha ido muy bien.
Ahora la conexión ilimitada de Entel es para todos. Cámbiate a un plan ilimitado y podrás sumar hasta 3 planes con gigas y minutos ilimitados por $16.990. Si eres cliente, actualízate en la app de Entel, y si no, cámbiate directamente a Entel.
Cambia ahora a tu Almagro. Perdón, cámbiate ahora a Almagro.
También te puedes cambiar de Almagro, a una mejor.
De Almagro a Almagro. O te puedes cambiar de cualquier cosa a Almagro. Te toman tu departamento o casa en parte de pago a precio de mercado para todos los proyectos entre 2017-2018. 0% de pie. Está toda la información en almagro.cl/ppago.
Con Porsche Macan, la intensidad se siente, se mide y se escucha. Anda a Porsche Center Santiago y conoce el increíble Porsche Macan, que está con un plan de financiamiento 50% con Forum, un modelo perfecto para salir de paseo al campo, a la playa o simplemente disfrutar el día en tu ciudad. Puedes agendar un test drive en porschecenter.cl y descubre la verdadera deportividad alemana.
¿Qué tía? La imagen de Janet Dillon está como enterrada y detrás de un escritorio, no se le ve la cara, se le ve el puro pelo blanco. Esto en Bloomberg. Las estadísticas nos dicen que la gente que anda con anteojos se ve más joven y se ve mejor, como la Catalina, por ejemplo, a pesar de sus ojos verdes. ¿Viste? ¿Son verdes los tuyos?
Verdes. Fueron verdes.
Sí, son verdes, ¿eh? Sí. No azules.
No.
Hay gente que dice, no, los tengo café. Como, por ejemplo, esotérico, que tiene ojos verdes también.
Y los dos son súper glassy. Son verdes cafezosos, depende del día del sol.
Ocupan anteojos. Depende de la luz. Rotary Grouse. 2x1 Rotary Grouse. Aproveche y véase también mejor con sus... Estás riendo
de la... Es que en verdad la Janet Yellen está como en un estrado de eso, como de como en un tribunal de eso, que está como sentadita.
¿Cómo puede ser
más esto? Abajo, qué raro.
Como que es muy chica la señora.
No, pero cómo no le suben la silla.
Es realmente humillante. Voy a aprovechar a hacer un comentario. Rodrigo Echevar estuvo acá conversando en las noticias y dijo que la propuesta de Noma FP era absolutamente viable y muy bien fundamentada. Yo leí las 37 páginas y discrepo profundamente, señor Echepare. Los invito a leerla y a juzgar por ustedes mismos.
Bueno, es que ellos dicen además que se sustentan el 90% de los países en que se tiene sistema de reparto y es sustentable. Ellos dicen eso, pero además no es sustentable.
90% de los
de los países están quebrados. Claro, porque ellos dicen en el 90% de los países del mundo hay sistema de reparto y es sustentable. Y eso sí que es una falacia. No es sustentable. Mentira. O sea, el gran problema del sistema de reparto el mundo es que no tiene sustentabilidad. Y además, no es como sumar 2 más 2. No es necesario entender mucho de economía para darse cuenta que no es sustentable.
Exactamente. Bueno, vamos a conversar con nuestro amigo Patricio Roncagliolo. Qué gusto saber de usted, señor Roncagliolo.
Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? Qué gusto. Hola, Catalina.
Qué poco cariñoso su saludo, señor Roncagliolo, con el cariño que le tengo yo.
No, un gusto de nuevo hablar contigo, Gonzalo.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Oye, bueno, parte de las cosas que podría pasar, seguramente tú me vas a decir que no puedo opinar mucho al respecto, pero tienes la sensibilidad del mercado, tú que sabes tanto esto, si el resultado de la elección no es el candidato pro mercado, vamos a ponerlo en términos muy asépticos, de que el dólar se dispare.
Bueno, de la primera vuelta ahora es de las monedas que más se ha depreciado en el mundo, entiendo, sí. El peso chileno, ¿no?
Así es. A ver, hay una sorpresa claramente porque, como bien dices tú, Gonzalo, hay un candidato que es más promercado. Ahora, yo creo que tenemos que desdramatizar los movimientos del dólar en términos de las magnitudes que estamos viendo. Por supuesto que el mercado se vio sorprendido y hay una incertidumbre que se va a mantener hasta la segunda vuelta. Pero el factor principal finalmente que explica el comportamiento del dólar este año en Chile y en el resto de los países sigue siendo principalmente las decisiones que tienen que ver con tasa de interés por parte del FED, las decisiones o la aprobación de las medidas que Trump está impulsando o tratando de impulsar en Estados Unidos, los precios de las materias primas. Entonces creo que más allá de la volatilidad que podemos haber visto los últimos días y que afecta, por supuesto, porque el mercado se ha visto sorprendido, creo que es un factor más de corto plazo, pero para el próximo año todo debería decantar y seguir su curso natural.
¿Y cuál es ese curso natural?
Yo creo que el curso natural es, a ver, lo que hemos visto los últimos meses finalmente, y que va a ser quizás el gran resumen de este año, es que el FED va a subir tasas a un ritmo menor a lo que se proyectaba, especialmente después de que salió elegido Trump. El propio presidente de Estados Unidos ha tenido problemas para impulsar su reforma, y finalmente todo este cóctel se ha traducido en una debilidad global del dólar. Y eso es lo que explica principalmente la caída del dólar que estamos viendo en el mundo. En el corto plazo, si uno saca de contexto algunas noticias, por supuesto que esa caída puede ser más o menos pronunciada. En el caso de Chile, dada la volatilidad que hemos visto los últimos días, hemos visto una subida del dólar. Pero finalmente lo que es estructural es que el FED va a seguir subiendo tasas y por eso el dólar debería tender un poco a subir quizá en forma muy moderada. Y en lo que viene.
En lo que viene, pensando entonces que las tasas van a seguir subiendo, se retira el estímulo y nos vamos a normalizar. Entonces todo es un dólar más fuerte que incluso lo que tenemos hoy día, 6.41 creo que está.
Sí, nosotros vemos este año terminando con un dólar más cercano a 6.50. Ahora debo decir que esa proyección estaba antes también de la primera vuelta. Básicamente la mayor sorpresa que hemos visto viene porque el cobre se ha quedado en niveles más altos de lo que teníamos proyectado originalmente, pero nuestra proyección para el dólar siempre está un poco más arriba, en línea con un banco central en Estados Unidos que va a seguir subiendo tasas, repito, a un ritmo menor de lo que se pensaba hace 6 u 8 meses, y eso hace que nuestra proyección sea un poco más baja de lo que era hace 6 u 8 meses, pero de todas formas en esa misma dirección.
Ok. Por favor, Catalina. No, por favor.
La política, digamos, ¿qué debiese pasar si es que gana uno u otro candidato, aunque sea obvio, pero aunque sea de corto plazo también el movimiento que venga, Santiago Roncagliolo, perdón.
A ver, Patricio.
En el corto plazo.
Perdón, te dije el nombre del escritor, te lo deben haber dicho varias veces, ¿no?
Sí, la verdad es un pirobo, pero, sí. Pero no. En el corto plazo siempre hay volatilidad y, ojo, son las elecciones o son otras cosas. Hemos visto cifras de inflación que han sorprendido, hemos visto muchas noticias que terminan afectando y tenemos un mes de volatilidad en una u otra dirección. La volatilidad viene ahora dada porque el mercado quizás había asumido un escenario de un candidato mucho más pro mercado Y eso está internalizado en el precio, y sin duda el resultado de la primera vuelta fue una sorpresa que quizás no se lo esperaban, y ello es lo que ha provocado la volatilidad del precio. Pero finalmente uno los movimientos los explica no por la volatilidad que vemos dentro del mes, por eso la elección se encuentra totalmente abierta, y esa incertidumbre de que esté totalmente abierta es lo que está incorporando el precio en el muy corto plazo, porque no hay que olvidarse que el dólar después de la primera vuelta tampoco registró, más allá del nivel en que subió, una gran volatilidad, salvo el comportamiento que hemos visto los últimos dos días.
Oye, Patricio, ¿y cómo se siente el mercado? Tú que estás ahí directamente en la mesa, los flujos, ¿qué sensación hay? ¿Y cómo están los volúmenes? ¿Quién está comprando? ¿Quién está vendiendo? Danos tu reporte de la trinchera.
A ver, en general, cuando se acerca el fin de año, las empresas siempre tienen mucha mayor actividad, y eso no va asociado necesariamente a la segunda vuelta de las elecciones. Por lo tanto, el tener más actividad estas últimas semanas del año es algo totalmente normal. Diciembre es un mes de mayor actividad, y en general las empresas siempre van a tratar de tener sus balances lo más ordenados posible, de cubrir lo que tengan que cubrir. Ahora, no hemos visto una salida de dólares, ni mucho menos. Hemos visto los flujos dentro de todo normal. Quizás, como ustedes lo habrán visto, la posición de inversionistas extranjeros ha aumentado en dólares en Chile, pero es parte totalmente normal de los números que vemos regularmente y que explican que el dólar se mueva en una u otra dirección. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es desdramatizar el movimiento del dólar que hemos visto después de la primera vuelta, que se ha movido, por supuesto que se ha movido, el mercado se vio sorprendido, sí, se vio sorprendido, pero finalmente en el mediano y largo plazo lo que más va a importar va a ser el movimiento y el ritmo de alza de tasas del FED y el precio del cobre, que yo creo que ahí es donde ha venido quizás una de las grandes sorpresas que hemos visto este año también.
Con un cobre mucho más alto del que habíamos pensado.
Exactamente.
Ya, entonces para el próximo año, deberíamos ¿cuál es el valor?
A ver, nosotros para el próximo año estamos proyectando un dólar en torno a los 660 pesos, con un cobre retrocediendo un poco de los actuales niveles. A nosotros nos ha sorprendido.
¿Hacia dónde?
Hacia niveles más cercanos a 2.80. ¿80? Sí, creemos que tiene un poco más de espacio para corregir. Yo creo que el mercado, en el caso del cobre, se vio sorprendido porque la desaceleración china fue mucho menor de lo que se esperaba. La verdad, la economía se ha comportado bastante bien. Las importaciones de cobre por parte de China este año, el primer semestre, siguieron bastante robustas, y eso finalmente es lo que explica gran parte de la subida del precio desde los 2.20, 2.30 que estuvieron hasta los niveles sobre 3 que estamos viendo ahora. Entonces creemos que cuando eso se normalice un poco, va a volver a niveles de 2.80, 2.75, y eso es compatible con un dólar un poco más arriba. Parte del efecto de un FED subiendo tasas en forma menos agresiva de lo que se pensaba hace 6 meses también ya está incorporado en el precio. De esto, para el próximo año esperamos 3 alzas de tasas por parte del FED, más la que se va a producir en un par de semanas en la reunión que tenga ahora lugar el 12 y 13 de diciembre.
Ok. Perfecto, Patricio. Más o menos claro, ves dólar al alza entonces, 660 pesos, más allá de los factores políticos. Ahora, para cerrar, si la elección se define hacia el candidato Guilletu, ¿es una subida así, una subida importante en el dólar o no necesariamente?
No necesariamente una subida importante, porque finalmente es algo de corto plazo. La verdad, vemos en toda la región siempre cambios de administraciones en uno u otro sentido, y Chile lo hemos visto también. Y realmente, más allá del impacto en el corto plazo, que yo creo que va a ser bastante limitado en ese caso que tú me dices, porque el mercado se vio sorprendido porque tenía un escenario y ya ha incorporado parte de esa incertidumbre en los actuales niveles. Así que no veo, la verdad, un movimiento relevante, y creo que en el mediano y largo plazo, la verdad, va a perder aún más importancia todavía el quien salga presidente.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Patricio.
Listo, Gonzalo.
Patricio
Catalina
Cagliolo, igual. Subgerente de la Mesa de Dinero de Corporate, Mesa de Dinero Corporate de Itaú. Perfecto. Estamos entonces llegando al final de esta edición de Información Privilegiada. La Catalina les va a contar cómo termina este día, que se transformó en un día finalmente color, pasó de verde a colorado.
¿Sabes que el lunes vamos a tener más datos? Porque hay informe político monetario del Banco Central.
Pero el lunes, mijita, falta mucho.
Sí, pero estamos a miércoles.
Estamos a miércoles.
Por eso, me refiero a que el lunes vamos a tener una...
Harta gente me ha dicho que esta semana ha sido muy larga. ¿Sí?
Terrible. Ayer era martes con Camus aquí y decíamos que es heavy.
Es como raro eso, ¿eh?
Yo creo que de pura ansiedad se nos hace larga la semana, ¿o no?
Sí, como que está congelado el tiempo.
Sí, como yo creo que de pura ansiedad... bueno, pero no, me refiero a que el lunes son importantes los informes de política monetaria del Banco Central, porque al final ahí hay luces de respecto a cómo ese consejo está mirando lo que viene. Y ahí vamos a tener más luces también de cómo podría venir el precio del dólar. Y viene estabilidad, el informe de estabilidad financiera también, que no viene siempre.
No,
es interesante mirarlo.
Es el que
mira todo el sistema financiero.
Como que se juntan con los gerentes, hay un informe de campo, ¿no?
Es súper interesante, pero viene.
¿Lo has leído, Catalina?
Es que me ha tocado escribirlo, reportearlo. Dos veces al año, entiendo que es el informe de estabilidad financiera.
Ah, qué interesante.
Sí.
Bueno, con esta depresión tremenda de Ango, una depresión además con unos toques medio sensuales, una cosa que. Todo mal.
Por culpa del primer beso.
No sé.
¿Será muy terrible el primer beso?
No, siempre mejor.
Por eso, por culpa del primer beso, ¿no?
No, lo que pasa es que si tú sigues escuchando la canción, que Chucky se ríe como que tuviera 12 años, como que empieza el primer beso y después van pasando cosas. Obvio. La canción, una canción, una sensualidad de los años 70, una cosa muy, muy antigua. Oye, bueno, nos despedimos y los dejamos con el fútbol. Entramos a la cancha con los chicos de... nuestro equipo, que van a comentar lo que viene para el fin de semana, que continúa la
segunda dos parte, fechas, ¿no? Último,
con Colo Colo punteando con 6 puntos de diferencia. ¿Dos? ¿Solo dos? ¿Y cómo yo escuché 6 ayer? Estaba súper equivocado. Ah, con la Unión 2, pero con la U 6.
Ah, bueno, pero es lo importante con quién venga detrás, no solo la U, pues.
3 con la U. Estoy perdido. Ya dejemos a los expertos, tiene razón Chucky.
Deja a los expertos, dice Chucky.
Bueno, mientras tanto, los fans se caen más que en los últimos 22 meses. O sea, hay una pequeña sangría ahí en las acciones más importantes. Vamos, 4,3% Facebook, 3,85% más. Netflix, 6%. Google, 3%.
Bueno,
una gran corrección.
Harta plata ganaron este año.
Sí. No sean, no sean golosos.
Dejen el último 5% para el resto, como dices tú. Ya.
Gracias.
Chau.